Hablar de Jesús histórico es poder entrar en un contexto y en una forma en la que un suceso histórico tiene que ser estudiado desde varios puntos de vista. Y para eso hablar de el Jesús histórico es tener mucho del fundamento que no solo la Biblia nos proporciona, sino contextos externos de los cuales ratifica lo que Jesús hizo en su vida, ministerio, y en cómo es que fue su muerte. Entonces, vamos a estar caminando sobre un contexto social y en un entorno político en el cual vamos a ir caminando poco a poco en cuanto a la estructura en la cual Jesús, al venir y estar hecho hombre al lado de sus discípulos, de todos los que lo escuchaban, estaba en un contexto social en el cual muchos vemos solamente como una pasada, pero vamos a estar aterrizando ideas en las cuales políticamente Jerusalén, Nazaret, el lugar de nacimiento de Jesús, estaba bajo dominio romano. Entonces, vamos a estar explicando un poco acerca de los historiadores romanos que ratifican la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Vamos a también estar pasando un poco acerca del contexto cultural en el cual recordar también esto que les decía, Jesús nació en una cultura completamente judaizada. Entonces, el cristianismo que propone Jesús y por el cual nosotros estudiamos al Jesús histórico es para ratificar lo que él vino a hacer, que fue cristianizar una cultura judía. Y por último, los sucesos acerca de la resurrección, le vamos a dar el peso sobre el contexto acerca del cual nosotros podemos ver la idea en la que Jesús fue completamente hombre, pero nunca perdió su plenitud como Dios. Entonces, vamos a ver primero el término Jesús histórico se refiere a los intentos de reconstruir la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret por métodos históricos críticos. Cuando aterrizamos la idea acerca de estudiar la historia, a muchos, en lo personal, pasar por primaria estudiando algo de historia de México, algo de historia universal, ya en secundaria el poder ver lo que es la historia, para muchos nos aburre porque es hablar de datos, fechas, nombres, pero el punto en el que nosotros, lo decía Hesser, confiamos en esa historia es muchas veces como nos la plantean en un libro de texto acerca de un autor que quizás puede estar influido, quizás no. Pero en el punto en el que nosotros vamos a estar caminando es acerca de la historia de Jesús, tomando el contexto otra vez político, romano, cultural, judío y social que fueron sus discípulos. Entonces, la historia es la disciplina que estudia y expone de acuerdo con determinados principios y métodos los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. Entonces, estudiar a Jesús histórico es estudiarlo acerca desde el primer día en que nació hasta el día de su muerte y resurrección para poder dar evidencia de cómo es que nosotros podemos dar orden. Entonces, para esto podemos formular tres preguntas sobre datos históricos para entender que hablar de Jesús es hablar de un hecho histórico documentado. No es algo que esté en el aire, no es algo en lo cual Dios haya dispuesto en cada uno de nosotros el tener una fe ciega, que no haya quien seguir, que no hay un hilo que jalar. Y aquí vamos a estar viendo cómo es que lo que estamos a punto de encontrar en esto no es el hilo negro, tampoco es la caja de Pandora que al abrirla no sabemos lo que hay ahí. Entonces, en la historia de la antigüedad no hay otro acontecimiento en el cual se haya investigado tanto como el proceso de Jesús. Ya lo veíamos, vida, muerte y resurrección. Hesser comentaba acerca de la Ilíada, por ejemplo, muchos de los que confían en la fiabilidad de la Ilíada, aunque se haya escrito o se tenga un antecedente de siglos después, se le da tal confiabilidad que muchos simplemente dicen, ah, pues sí, sí es cierto. Pero el hecho del Jesús histórico es algo que ha sido sumamente debatido. Y no solo su vida, sino su muerte y su resurrección. Porque la vida de Jesús la podemos escuchar desde varios aspectos y decir, sí, Jesús sí existe. Incluso para el contexto judío, Jesús fue un gran profeta. No fue el Mesías, pero fue un gran profeta que vino a cumplir algunas de las formas en las que lo escuchaban pudieron tener una doctrina, una religión, pero no le dan el peso que vamos a ver cómo es que los romanos, sin tener algo en lo cual ellos confiar, daban evidencia y ratificaban lo que Jesús había hecho. Entonces, hay una verdad suficiente en textos y en ubicaciones en las que nosotros podemos ir directamente en comparación a otros personajes de la historia. Por ejemplo, leía al estudiar esto que Alejandro Magno, muchos lo confirman como un gran gobernador, como un gran rey, incluso que ganó muchas batallas, pero muchas de las biografías de Alejandro Magno se escribieron 2 o 3 siglos después. Y aún así, siguen en el aire frases, siguen en el aire ejemplos acerca de Alejandro Magno, aún cuando 3 siglos después ni siquiera él escribió una autobiografía, sino que alguien se encargó de investigar lo que 3 siglos después le pudieron haber contado. Entonces, mucho de lo que nosotros vemos en la historia de Jesús son hechos reales que no pasan en su mayoría de un siglo después. Y el apóstol Juan decía, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Entonces, el hecho de que, decía Gesser, el Nuevo Testamento esté escrito en una sola posición y en una sola dirección, que es dar a conocer la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús, es con el hecho de apuntar a un solo sitio, el Jesús histórico. Entonces, las preguntas que vamos a ver es, ¿Jesús murió tal y como dice la Biblia? La siguiente pregunta es, ¿Jesús resucitó sobrenaturalmente hace 2000 años? Y hablar de la resurrección de Jesús es de tal peso que muchos, por ejemplo, dicen que Jesús no resucitó, que Jesús no andaba muerto, que andaba de parranda, y que años después descubrieron que murió en India. Entonces, hablar de la resurrección de Jesús es un hecho tan fiable para que tú y yo podamos poner fundamento acerca de nuestra fe. Jesús murió y resucitó al tercer día, tal y como lo había dicho, tal y como muchos judíos habían escuchado que él había predicho. ¿Es cierto que apareció resucitado? ¿Es cierto que gente pudo dar evidencia y testimonio de que Jesús realmente había cumplido esa predicción en la que él había dicho que al tercer día resucitaría? Y eso también no es información en el aire, sino que Jesús confirma apareciéndose a más de 500 personas, lo vamos a ver más adelante, y da un peso de evidencia para que en estas 3 preguntas nosotros podamos estar, conforme va pasando el tema, hilando y centrando mucho de lo que nos han platicado, lo hemos visto en la escuela, incluso nuestra datación, nuestra fecha, hasta el día de hoy sigue teniendo un antecedente y un precedente. El antecedente es que nuestro calendario, ahorita estamos en el 2017, pero parte desde el año cero. Y el año cero está dividido en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Entonces, antes de Cristo podemos tener evidencia de lo que Jesús fue, porque hubo profecía que vino a confirmar esta historicidad de Jesús, pero después de Cristo tú y yo tenemos algo que contar. Y aún sin creer o creer, muchas veces, retomando lo que les decía al principio, en tus clases de historia, tus fechas siempre fueron así, quieras o no quieras. Antes de Cristo, los egipcios, con la alquimia, conquistaron, vieron, hicieron, pusieron, quitaron. Y después de Cristo tenemos una fechación. Entonces, hablar de la historicidad de Jesús puede partir desde ese hecho tan particular, que hasta el día de hoy seguimos ocupando ese término. No fue antes de casualidad. Normalmente vemos algunas siglas y le queremos dar sentido. Antes de Cristo vemos AC, entonces antes de una casualidad. Antes de la caída. DC, después de casualidad, después de la caída. No, es antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, para responder acerca de esta evidencia de si Jesús murió tal y como lo dice la Biblia, tenemos que examinar cómo la mayoría de los expertos coinciden que Jesús sí murió en la cruz. Y para eso tendríamos que ir al contexto en el cual los soldados romanos eran gente entrenada para matar. Un hecho histórico fehaciente es que en la época que Jesús murió, era en vísperas de la Pascua, y justo cuando llegaba la Pascua y antes de eso, las autoridades romanas llegaban a Jerusalén y obviamente estaban protegidos, un tipo de esquema como lo que nosotros vemos hoy, con un cordón de seguridad, con cierta instancia gubernamental de protección, que hoy lo conocemos como guardia presidencial. Entonces, haz de cuenta que estos romanos que estaban custodiando a Poncio Pilato, a Herodes, eran la élite de los soldados romanos, en los cuales sería absurdo pensar que cualquiera pudiera sobrevivir a una ejecución brutal como esa, la cruz. La cruz, decía hace ratito Gesser, ninguno que escribe acerca de un héroe lo pone en la tabla, lo pone en la mesa sobre una muerte tan vergonzosa como era la cruz. La cruz era un ejemplo de la brutalidad de las flagelaciones y tortura romanos. Era un ejemplo de vergüenza. Y Jesús, al ser crucificado, no fue crucificado como lo vemos en imágenes, que hasta el fondo de un monte así están ahí pendiendo las tres cruces, sino que era algo tan evidente que es crucificado Jesús como si fuera crucificado a las afueras de Cuernavaca, en la entrada exactamente de donde vienen de México, donde toda la gente pasaba. Obviamente el contexto no es real, porque si tú pasas de en la entrada de Cuernavaca en tu carro, pasas a 80 kilómetros por hora y difícilmente verías. Peregrinos que venían caminando podían ver a Jesús crucificado, y algunos quizás preguntar, ¿por qué murió este? ¿Por qué está al lado de otros dos ladrones? ¿Por qué está pagando una culpa? Y esas curiosidades quizás vienen a dar un peso en el cual tú y yo muchas veces hemos estado en esta pregunta. Si Jesús realmente era Dios, ¿por qué murió? Si Jesús realmente era como quien decía ser, y como uno de los ladrones al lado de la cruz le dijo, si eres Dios, bájate de esta cruz, y aprovechando, nos bajas a nosotros. ¿Por qué Jesús, si era Dios, no pudo haber vencido la muerte y decir, pues yo simplemente soy librado? Entonces, ese tipo de datos y ese tipo de preguntas que te has hecho son suficientes como para saber que cada hecho histórico siempre apunta hacia su muerte. Siempre apunta hacia el hecho de saber que esta brutalidad con la que fue avergonzado era algo en lo cual tú y yo podemos dar evidencia con el simple hecho de voltear a ver la Roma antigua y ver cómo eran sus métodos de tortura y saber que Jesús realmente murió. Jesús realmente murió por perdón de nuestros pecados. Jesús realmente murió para dar evidencia de su expiación, de su muerte conciliatoria. Y algo importante que tenemos que apuntar aquí, fuentes no cristianas, en particular los anales de Tácito, el 15:44-3, afirman que Cristo fue ejecutado por Poncio Pilato, y a eso se adecua el tipo de ejecución. La crucifixión era una pena romana, no judía. Y para ello nosotros tenemos que tomar en cuenta otra vez los tres tipos de evidencia que vamos a estar caminando. Historiadores romanos, que vamos a dar evidencia de lo que dijo Cornelio Tácito. Historiadores judíos, tales como Flavio Josefo. Y referencias cristianas que se apegan al canon bíblico. Por lo tanto, todo lo que estamos diciendo acerca de lo que Jesús murió en la cruz es verdad. Nadie puede negarlo. Nadie hasta el día de hoy ha podido negar que la vida y muerte de Jesús ha sido real. Y Cornelio Tácito, tal cual, dijo, por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo no solo en Judea, en donde proviene el mal, sino también en la metrópoli Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Aquí Tácito nos está diciendo que no solo en Judea, donde fue originado este problema alrededor de Jerusalén, sino que esto ya había viajado hasta Roma y en misma situación que Poncio Pilato había documentado, ya lo estaban viviendo en Roma. Lo que quiere decir que nosotros, al tomar en cuenta la historicidad romana, no podemos descartar lo que estaba sucediendo alrededor. No podemos descartar, por ejemplo, que la situación en México, periodistas dicen que es de ingobernabilidad. No lo podemos descartar. No hay un hecho histórico, real, fehaciente que podamos decir, no, pues México está muy bien. Políticamente, económicamente, hay fundamento para que nosotros podamos constatar que eso es real. Y eso en la historia, así como estudiamos la independencia y la revolución, en 100 años se va a hablar de esta temporada en México. 2000 años atrás, Cornelio Tácito está dando evidencia de que estos cristianos, siguiendo la corriente de este hombre, un tal Cristo, siguen haciendo las cosas en Judea y en Roma. Y en esto nosotros podemos tomar en cuenta que, acerca del contexto político, es necesario entender que Roma tenía posesión ciertas colonias en las cuales, para ser protegidas estas colonias, pagaban un impuesto a Roma en el cual ellos se declaraban una colonia romana y por lo cual ellos podían tener cierta protección. Y culturalmente los judíos podían desarrollarse en su contexto social, pero bajo un dominio romano. Y si el romano has estudiado y si algunos han estado en la licenciatura en Derecho, el derecho romano es fundamentado en muchas de las ideas que las mismas tablas de Moisés en mandamientos tienen su fundamento. Entonces los romanos eran tipo pared, tipo situaciones en las que si alguien moría tenían que poner un dato histórico y tenían que decir, este hombre murió por tales causas, por tales instancias. Entonces, hablar de la muerte de Jesús es hablar de su crucifixión. Y rechazar este hecho histórico es rechazar lo que simplemente los historiadores romanos, judíos, están dictaminando. Y es como si dijeras en un peritaje, es que yo no tuve la culpa porque él se atravesó primero. Y en un peritaje dictamina acerca del ancho, en un accidente vial, el ancho de la avenida en el cual tú venías transitando, tu velocidad aproximada en la cual tú ibas circulando para poder determinar quién tuvo o no tuvo la culpa. Y si tú, por el simple hecho de pensar que tienes la razón, le dices a ese perito, es que él tuvo la culpa, ¿por qué? Porque él se atravesó primero. ¿Qué te va a decir? Él tenía preferencia porque el ancho de la avenida es más ancho en la que tú venías circulando y es una avenida preferencial. Y lo mismo pasa en los hechos históricos romanos. No podemos descartarlos nada más porque pensamos que no es conforme a la realidad. Y eso ha pasado a lo largo de 2000 años, donde todos los hechos históricos alrededor de Jesús siempre apuntan a eso. Estos que dicen ser cristianos siguen caminando en esta posición. Luciano de Samosata es un escritor sirio de expresión griega, otro historiador romano, y dice que el hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto al mundo, aún más, el primer legislador que ellos tuvieron, les persuadió de que todos ellos eran hermanos unos de otros. Después de haber transgredido de una vez por todas, negando a los dioses griegos y adorando a aquel sofista crucificado y viviendo bajo sus leyes. Este legislador, como así lo cataloga Luciano, es este mismo que les vino a decir, en esto la ley se cumple, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas son las formas en las que los historiadores romanos tenían en cuenta que Jesús había transgredido esta nueva doctrina y que estaba renovando las formas en las que la gente se podía llevar. Y este satírico del siglo II habló con desdén de Cristo. Este legislador que ha transgredido, que en lugar de adorar a los dioses griegos, adoran a aquel sofista crucificado y está haciendo referencia directa a Jesús. Lo cual nos lleva otra vez a confirmar lo que Jesús vino a ser clavado en una cruz y a dar evidencia de que el hecho de que Jesús murió es real, tal y como lo dice la Biblia. No es un hecho simbólico, no es un hecho en el cual los autores del Nuevo Testamento, estos que se dedicaron a investigar, estuvieran inventando para que en un punto todos coincidieran. Y si tú unes un punto y otro punto, en algún sentido se van a cruzar y al cruzar se van a hacer una cruz. Y ese es el sentido que nosotros tenemos que ver. Como historiadores romanos estaban apuntando hacia un lado, historiadores judíos estaban apuntando hacia otro lado, pero en un momento dado convergen y hacen una cruz. Y nosotros tenemos que encontrar que Cornelio Tácito, Luciano, vienen a confirmar lo que la misma Biblia dice. Plinio II es un gobernador de Bitinia, también romano, y explicó que estaba matando a hombres, mujeres, niños y niñas. Eran tantos los que sufrían la muerte que se preguntaba si debería continuar matando a todo aquel que se revelase como cristiano. Explicó que había hecho antes que los cristianos se inclinaran ante las estatuas de Trajano. Los hizo maldecir a Cristo, algo a lo cual no puede inducirse a ningún cristiano. Y lo que tú y yo tenemos que ver es cómo esta nueva filosofía en la cual los emperadores romanos están enfocando la doctrina de Jesucristo, las enseñanzas, estaba llevando a que Plinio II comenzara a matar a aquellos que no se estaban postrando ante la imagen de Dios Trajano. Y eso también nos confirma la forma en la que los cristianos estaban dispuestos a morir porque estaban confirmando la muerte y resurrección de Jesús. Y la carta de Plinio al joven a Trajano decía, afirmaban, sin embargo, que toda su culpa o error consistía en que tenían el hábito de reunirse en cierto día fijo antes de que amaneciera, y que allí cantaban en versos alternados un himno a Cristo como a un Dios, y que se sometían a un juramento solemne y no a hechos malvados de ninguna clase, sino más bien a nunca cometer fraude, robo, adulterio, a nunca falsear su palabra ni a negar algo que se les hubiera confiado cuando fueran llamados a dar cuenta de ello. Y lo que tú y yo estamos leyendo en esta carta de Plinio, gobernador de una provincia de Roma, a Trajano, es una forma en la que les está diciendo, estos se están dedicando a esto. Y les está diciendo en la cual ellos se comportaban, en la cual ellos daban evidencia de que lo que habían visto y habían oído era real. Y a pesar de injuriarles y amenazarles y muchos morir, ninguno de ellos seguía negando. Yo creo en Cristo y estoy dispuesto a morir. La muerte de Jesús es tan evidente en el entorno social, en el entorno cultural, en el entorno político, tal y como lo marca la Biblia. No hay ningún hecho que desmienta o niegue lo que está escrito. No hay ninguno. Y ya lo vimos ahorita con tres historiadores romanos en los cuales confirma. Y las referencias acerca de la política en Roma son claras evidencias de la muerte en la cruz de Jesús. Jesús no fue expuesto a un juicio tal y como lo hubieran hecho los romanos por la presión de los judíos que decían que tenía que ser juzgado porque incluso le estaban inculpando de instancias y situaciones en las que Jesús no había dicho. Algo que dice que apela al César el Sanedrín es, este rey de los judíos les está enseñando a los que están a su alrededor que no paguen impuesto. Crucifíquenlo. Y este tumulto que estaba a las afueras de la casa de este príncipe, de este gobernador, era crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y apelando a esto, toma Barrabás, toma Jesús. ¿A quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? A Barrabás, crucifica a este. Y eso está estrictamente pronosticado, diagnosticado desde tiempos antes de Jesús. Isaías 53. Y para eso nosotros tenemos que tomar estas fuentes judías, estas fuentes romanas que nos están confirmando un solo hecho. Jesús murió en la cruz tal y como está escrito en la Biblia. No es un invento. Y fuentes judías, por ejemplo, el historiador Flavio Josefo tiene un pasaje interesante sobre Jesús. E incluso habla sobre su hermano Santiago, que es Jacobo, y de Juan el Bautista, y muchas de las personas que aparecen en los evangelios bíblicos. Un historiador romano, cerca de 90, 80 años después de la vida de Jesús, viene a dar evidencia de lo que Jesús estaba haciendo. Y dice, por este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, fue maestro de los que aceptan, bien dispuestos la verdad, se ganó a muchos judíos y a muchos de los griegos. Cuando fue acusado por los principales de nosotros y Pilato lo condenó a la cruz, los que le habían amado originalmente no dejaron de hacerlo. Y la tribu de los cristianos, así llamados a causa de él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. 80 años después, un historiador judío viene a dar evidencia de lo que Jesús estaba haciendo. Y para resolver la segunda pregunta que nos formulábamos, si Jesús resucitó sobrenaturalmente hace 2000 años, tenemos que tomar en cuenta todo lo que políticamente estaba sucediendo, teniendo un impacto en la cultura judía en la que Jesús, les decía al principio, vino a cristianizar, vino a tomar los que suyos eran, a ganar a los que se estaban perdiendo y a mostrar una forma en la que todas las leyes judías se cumplían con el mandamiento de Jesucristo. Y lo que este hombre, Flavio Josefo, la Mishnah, el Talmud, es ratificar a Jesús como una persona real, intentando negar su existencia. Pero lejos de hacerlo, nos acerca más a un contexto en el cual los mismos judíos estaban percibiendo. Los mismos judíos que escucharon al orar a Jesús decir Padre y acercarse al Dios de esta forma, llamándole Padre, era algo inconcebible. Culturalmente era escucharlo y decir, este es un hereje, este está diciendo mentiras, esto que él está haciendo no es real. Y los historiadores judíos tuvieron a bien integrar este tipo de situaciones en las que nosotros podemos tocar. La vida, la muerte y resurrección de Jesús fue real. Y si Jesús resucitó sobrenaturalmente hace 2000 años, ¿cómo podemos demostrarlo? ¿Cómo podemos dar evidencia de eso? ¿Qué me pasé? Ahí está. El propósito de demostrar que Jesús murió físicamente en la cruz es para poder dar razón y evidencia de la resurrección. Los hechos históricos acerca de la resurrección de Jesús están fechados justo 3 días después de su muerte. Jesús, al resucitar, la primera instancia en la que podemos dar evidencia de eso es a través de una mujer que va con ungüentos para poder ungir al que había sido depositado en la tumba 3 días antes, y al llegar delante de la tumba, la piedra estaba movida y no había nadie, la tumba estaba vacía. Eso está fechado 3 días después, tal y como Jesús lo había dicho. Los judíos sabían que Jesús había predicho su propia resurrección. Por lo tanto, tomaron precauciones para asegurarse de su sepultura. Y volviendo al contexto político en Roma, Roma tenía que asegurar que esto que había escuchado de los judíos tenía que estar sumamente custodiado y tenía que estar sumamente cuidado que esto no se saliera de control. El hecho de que Poncio Pilato actuara de esa forma, lavándose las manos, dejaba ver que él no estaba tomando esa responsabilidad. Y tal se los deja ver a los judíos. Yo estoy haciendo literalmente lo que ustedes me están pidiendo. Y ese hecho lo vemos ratificado cuando tiene a Barrabás y tiene a Jesús y dice, ¿a quién quieren que le suelte? Barrabás, Barrabás. Y a este, crucifícalo, crucifícalo. Y el hecho de que esta mujer al llegar pudiera encontrar la tumba vacía, otra vez lo digo como lo comenté al principio, no da un hecho histórico que apunte a que Jesús se lo robaron de la tumba, porque los romanos estaban custodiando. Y vuelvo al hecho de la crucifixión. Los romanos que estaban crucificando a Jesús no eran romanos que estaban cubriendo un turno, sino que estaban cubriendo una jornada en la cual tenía que estar todo dentro de las estructuras políticas en las que se tenía que llevar ese suceso en Jerusalén, bajo estricto orden. Y bajo ese estricto orden es que soldados romanos a la orilla de la tumba están custodiando que ningún judío, que ninguno de sus discípulos se acerque. Los musulmanes, por ejemplo, creen que el Corán afirma que Jesús no murió en la cruz. Algunos historiadores musulmanes afirman que Jesús fue suplantado justo antes de morir en la cruz, que fue Judas en lugar de Jesús el que murió. Y lo vuelvo a citar tal cual, Jesús no murió, sino que se fue a India y allá años después murió. Ese dato, ese hecho, no está documentado. Historiadores romanos y judíos afirman lo que Jesús vino a hacer. El autor James Tabor afirma que el sepulcro de Jesús quedó vacío no porque se produjera una resurrección, sino que el cuerpo de Jesús fue cambiado de lugar y enterrado en otro por los miembros de su familia. Lo que está sugiriendo aquí autores y hombres que se han encargado de descalificar lo que Jesús vino a hacer es decir que una piedra que fue tapada en la tumba cerca de 2 toneladas de peso fue movida por hombres pasando por encima de centuriones romanos que estaban custodiando. Qué sé yo, lo que hemos escuchado actualmente, le pasaron unos 100 denarios a cada uno de los romanos y le dieron chance de moverla. Los romanos, al estar custodiando la tumba, sabían que si algo se salía de control, ellos pagaban con su propia vida. Y ellos tenían que dar cuenta de saber que, no, pues no vi qué pasó, no existía. En el libro de Hechos vemos cómo Pablo y Silas, estando en la cárcel, pagando una pena que no debían, de repente al estar cantando y orando, se abre la puerta de tal forma que cuando despierta el que está cuidando, comienza a temblar y dice, ya no voy a pasar del día de hoy. Por este hecho me van a matar. Y comienza a preguntar, ¿están todos? ¿Se salieron? ¿Está alguno prófugo? Y Pablo le dice, no temas, estamos todos aquí. Y ese simple hecho de saber que históricamente la falta de ratificar lo que los romanos venían a hacer les costaba la muerte. Centuriones romanos estaban dispuestos a dar su vida. Entonces, esto que afirma Tabor, este autor, este pseudo historiador, es completamente mentira. Nosotros confirmamos que los mismos romanos y los mismos judíos vinieron a dar evidencia. Y la primera pregunta, lo decíamos, ¿Jesús murió tal y como lo dice la Biblia? Dan forma y evidencia a la respuesta de saber que Jesús resucitó de entre los muertos, porque bajo el contexto de la narrativa de los textos historiadores, dan peso a saber que después de que Jesús resucitó, sus discípulos no huyeron a lugares lejanos. Estos discípulos que estaban al pie de la cruz, que me imagino al centurión romano viendo cómo muere Jesús y exhala, y viendo su comportamiento desde las flagelaciones, para que un hombre fuera llevado a la cruz, antes tuvo que haber pasado por un proceso de lastimarlo de tal forma que las flagelaciones hablan de tal brutalidad que está datado y está fechado y está narrado como cuando eran azotados de esa forma, en algunas ocasiones no solo los músculos de las víctimas estaban en evidencia, sino que intestinos completos estaban así, expuestos. El hecho de que Jesús resucitara no es que de repente, después de haber golpeado, de haber sido golpeado, de repente se despertó de estar en shock y dijo, ay, ya estoy bien, y se fue y se levantó. Jesús no pudo haber reaccionado a tal forma en la que brutalmente fue expuesto y fue golpeado. Entonces, para confirmar lo que realmente Jesús vino a hacer, tomando en cuenta esta pregunta de saber que Jesús realmente resucitó de forma sobrenatural, los primeros que pueden dar testimonio de eso son los discípulos. Los discípulos de Jesús, lo decía al principio, no huyeron. No se fueron al contexto que decía Géser, de huyeron a un lugar lejano y en algún momento ellos determinaron en África, en México, lejos de Jerusalén, diciendo, érase una vez en Jerusalén un hombre que salió al campo y al ir caminando al lado de un lago muy grande, se encontró con unos pescadores a los cuales les dijo, ven tú, sígueme. Estos mismos discípulos que dan evidencia y dan un sello y estuvieron dispuestos a morir y a pagar ese sello con su propia sangre, estuvieron convencidos más allá de toda sombra de duda de que habían visto salir vivo a Jesucristo de entre los muertos. Jesús resucitó, venciendo la muerte tal como él lo había predicho. Hombres dispuestos a morir por sus creencias. Y los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por algo que ellos habían visto con sus propios ojos y tocado con sus propias manos. Y estaban en una posición única. Esto que decía acerca de Juan, Pablo también lo dice, lo que hemos visto y oído, eso les predicamos. No estamos inventando algo en lo cual nos haya ido bien, una verdad subjetiva que haya sido en un contexto pragmático que a mí me funcionó y va a funcionar. 2000 años después estamos dando evidencia del hecho histórico de que Jesús murió, crucificado, resucitó al tercer día y sigue siendo una evidencia. Sigue siendo un dato histórico que con un sello romano, con un aval judío, nos están poniendo en una posición única donde hasta el día de hoy creemos que Jesús se levantó de entre los muertos y lo sabemos con certeza. Y otra vez, ese no es un hecho histórico en el que cerremos los ojos y de repente aparezca, ay, una bocina. Ah, apareció una bocina. No, es un hecho histórico que para que pareciera una bocina, alguien tuvo que ir a depositar dinero para que pudieran mandarla desde su origen y poderla tenerla conectada después de haber pagado y tener un recibo. Ese es un hecho histórico narrativo. Y no solo lo vieron resucitado, sino que tuvieron oportunidad de hablar con él, comer con él y hasta tocarlo físicamente. Tomás exigía evidencia. Muchos de sus discípulos, estas mujeres, Pedro y Juan, lo pudieron ver físicamente. Y Tomás, después de que la mayoría de los discípulos ya lo había visto, dijo, yo no lo crea hasta que no tocare sus manos, metiera mi mano en su herida y pudiera dar confirmación. Y apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y la situación cultural en la que estamos asentando y fundamentando el hecho de que Jesús históricamente murió y resucitó al tercer día, son pruebas reales para que nosotros podamos dar evidencia. Culturalmente sería difícil, si no es que imposible, poder convencer a alguien. Y para esto vamos a tener una actividad en la cual, ¿quién le va a los Pumas? Levanta bien tu mano. Convence al que está al lado tuyo o a tu alrededor que tu equipo es el mejor. Tienes 2 minutos. Ahora, si logras convencerlos, diles que se pongan la playera de los Pumas. Si ya se pusieron la playera, ahora diles que siempre apoyen a este equipo Pumas, incluso hasta la vida o la muerte. Culturalmente estamos permeados de una situación en la que el fútbol habla mucho de nuestras pasiones. Ahora, en esta labor de convencimiento, Puma, habla acerca de las grandes figuras que militaron en este equipo. Ocupa la historia. Hugo Sánchez, di que fue un gran jugador, campeón goleador, que a pases de Caviño, juntos lograron tener el superliderato y los dos quedaron como campeones goleadores y convéncelos. Diles que Hugo Sánchez, el que fue pentapichichi en el Real Madrid, jugó en los Pumas. Cámbialo de esta situación en la que esto que decía Edward, de tener tu mameluco del América, convéncelo de que el Pumas es mejor. Negrete en 1986, con un pase elevado, mete un golazo de tijera que hasta el día de hoy sigue siendo memoria y jugó en el Pumas. Convéncelo. Convéncelo de que esto es real. ¿Todavía están aquí los que le van a los Pumas? Habla de su historia. Habla de cuántos seleccionados tiene. convéncelo de que estos jugadores realmente valen la pena. El Picolín, aunque feo, juega bien. Sus campeonatos, ese gol del Tuca Ferretti que mete un golazo al América. Háblale de eso, que en algún momento le pudo haber ganado. Convéncelo. ¿Los que están a tu alrededor ya tienen la playera de Pumas? ¿Te das cuenta que no es tan fácil convencer a alguien de una situación en la que tú quieras involucrar a los demás? Y hablamos de fútbol, y hablamos de datos históricos, y hablamos de grandes jugadores en los cuales los que están a tu alrededor estaban pensando, pues ahorita no hay convocados de Pumas más que uno, y ni jugó ayer. Y mientras estabas tú convenciéndole, ellos estaban pensando, pues ahorita fútbol Pumas en la MX no va bien. Palencia fue un jugadorazo, pero no sirve como director técnico. Y empiezas tú al tratar de convencer a alguien, a tratar de apelar a sus sentidos, a pesar de lo que ellos puedan tener con su equipo favorito, tú quieres que ellos le vayan a tu equipo, pero no lo lograste. Pumas otra vez, ¿alguien convenció a uno? Imagínate que Jesús, así como muchos historiadores quieren catalogarlos, es de esta forma. Lo que yo les estoy diciendo es que mi padre Abraham, mi padre David, vino, hizo, dio evidencia, y los que estaban a su alrededor así. Ayer metió gol Chicharito, ¿va? Políticamente, culturalmente, el hecho de poner en un entorno así a Jesús como un mortal cualquiera sería imposible. Sería imposible dar evidencia 2000 años después de que el hecho de que Jesús murió y resucitó siga siendo algo real. El mejor campeonato, el mejor gol, el mejor jugador no define la forma en la que tú y yo podemos dictaminar cuál es nuestra decisión. Y el hecho de que Jesús histórico viniera a confirmar esto, viene en la tercera pregunta. ¿Es cierto que Jesús apareció resucitado? ¿Es cierto que tenemos evidencia? ¿Es cierto que esto que estamos determinando en un contexto político, cultural, con historiadores romanos, historiadores judíos, vino a ser algo que realmente funcionó, que realmente fue real, o nada más fue algo que nos platicaron? Porque repito, el hecho de que Hugo Sánchez haya jugado en Pumas y haya sido el mejor equipo no determina lo que es hasta el día de hoy. Porque así como ha tenido buenos jugadores, así también ha tenido jugadores que han golpeado a un árbitro y ha quedado marcado en la historia. Y no me puse a la tarea de investigar acerca de Pumas, sino simplemente es de lo que me viene a la memoria. Y así, tú y yo podemos dar evidencia de lo que viene a la memoria con simples hechos fehacientes de que Jesús histórico es real. Ahorita tienes herramientas de historiadores romanos que confirman, de historiadores judíos que afirman la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y con hechos históricos tú y yo podemos tratar de convencer a alguien, pero si este que tenías a tu lado te dice, pero ¿y cómo va hoy? Va abajo de media tabla, ni va a calificar. Su playera está recara y aparte ni me gusta el color azul marino, me gusta el amarillo, me gusta el rojo, me gusta el rayado. Y comienzan instancias y situaciones en las que tú culturalmente no permitirías que ese cambio de mente te lo pusieran en un momento. 3 años de ministerio de Jesús te dan la oportunidad ahorita de 5 minutos de decir, bueno, si me das 3 años vas a ver que sí convenzo al que tengo a mi lado. Vamos, te invito. Que 3 años después podamos ver que ya los dos llegan con su playera de Pumas bien feliz y poder dar evidencia hasta la vida o hasta la muerte. No, ya sí, ya no juego. Culturalmente el hecho de que Jesús existiera vino a trastornar y a dar evidencia de que este Jesús que apareció a Tomás y exigió una evidencia y tuvo necesidad de pruebas. Así nosotros también tenemos derecho a pensar en ello y hacer preguntas. Y esto así en una actividad tal cual fue algo en lo cual ya nos relajamos tantito, nos reímos, pero te apuesto que si tú a solas tomas a tu hermano y te pones a cuentas de él y le dices, perdóname, te amo hermano, y lo abrazas y le dices, ¿y si le vas a los Pumas? Exigiría preguntas. Exigiría una forma en la que dices, ok, pero ¿cómo me vas a hacer cambiar de opinión si tu equipo no está confirmando lo que tú me estás pidiendo y lo que tú me estás datando históricamente que fue? Y Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y para Tomás el hecho de ponerse en esta disposición fue la misma en la que tú y yo exigimos pruebas de Dios y le decimos, si tú existes, demuéstralo. Históricamente, Jesús murió y resucitó al tercer día para dar evidencia de lo que está escrito. Y si fuera mentira, ese hecho histórico de que Jesús fue una leyenda, de que Jesús fue un mito, no hubiera pasado más de 100 años. ¿Cuándo se fundó el Club Fútbol Pumas? Pero le vas a los Pumas. Antes de Cristo, nuestra vida era vacía. El año cero para nosotros es a partir de en el que nosotros estamos dispuestos a examinar la historicidad de Jesús y probar y comprobar a través de hechos políticos, culturales y sociales que Jesús fue real. No estamos tirando piedras al aire y diciendo, a ver si le pega a alguien. Dios no espera que nos entreguemos a una fe ciega. Él quiere que descubramos la verdad. Históricamente Jesús vino a transformar vidas completas. Primera de Corintios 15, versículos 3 al 8, carta escrita por Pablo a los Corintios, habla del primer credo en el cual nosotros podemos ver lo que Dios está diciendo. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí, Pablo. Y quizás llegando a tu casa puedas preguntarle a tu papá y decirle, ¿verdad que sí era bien bueno Hugo Sánchez y que aquel gol? Y poder dar evidencia de esto mismo que Pablo está diciendo. Estos hombres a los cuales apareció siguen vivos. Y esto que decía Gesser, el hecho de dejarlos tan cerca era con la posibilidad de decirles, ve y pregúntales. Y quizás tú puedas decirle esto hoy a aquel que estabas convenciendo. Ve y pregúntale a mi mamá y a mi papá que sí se van a acordar de quién era Caviño. Y que con sus greñotas acá bien afro metían unos golazos de cabeza. Y que eso que tú y yo podemos dar evidencia históricamente tiene un peso. El hecho de que Jesús existió históricamente lo hemos comprobado no solamente por un contexto político romano, sino por un contexto cultural judío. Y en el cual nosotros podemos estar convencidos de que Cristo murió y resucitó tal y como estaba escrito. Y repito, no estamos tirando piedras al aire y a ver qué agarramos. Y lo que tú y yo necesitamos considerar es que este Jesús dejó evidencia y mostró que mucho de lo que él venía a hacer era cambiar una cultura. Y para ello vamos a responder esta pregunta, si es que resucitó Jesús aparecido, y si es que apareció resucitado, a través de 3-4 perspectivas. Conversión de los escépticos. En los tiempos de Jesús existían escépticos recalcitrantes que no creían en Jesús antes de su crucifixión y que de alguna manera estaban completamente opuestos al cristianismo y que dieron un giro y adoptaron la fe cristiana después de la muerte. El mismo que escribe en Primera de Corintios 15 es este mismo judío que estaba persiguiendo cristianos y que no solo estaba opuesto a lo que Jesús venía a anunciar, sino que estaba persiguiendo y matando a todos los que se decían cristianos. El escéptico número dos, en este caso vamos a decir, fue Pablo. El número uno fue Jacobo, el hermano de Jesús, negándole, diciéndole, pues si es momento que te presentes en la fiesta de los judíos, pues ve y hazlo. Pues no que eres Dios. Y escépticos dan forma y testimonio de que Jesús vino a cambiar y a transformar vidas. Y si fuera esto mentira, créeme que ni Pablo ni Jacobo hubieran creído. Y nosotros tenemos que contemplar eso. Ahora, cambió estructuras sociales clave. 5 semanas después que fue crucificado, más de 10,000 judíos lo están siguiendo y dice que él es el fundador de una nueva religión. Pedro, cuando está ante el concilio, junto con Juan, dice a este Jesús que ustedes crucificaron. Y en el hecho histórico de ver cómo la historia en la cual narra Lucas, el historiador, el libro de los hechos, podemos contar más de 10,000 judíos que están siguiendo las filosofías de Jesús. Los judíos estaban dispuestos a abandonar o alterar todas o algunas de las 5 instituciones sociales que, según lo que les habían enseñado desde niños, tenían tanta importancia social y teológica. Y nosotros tenemos que contemplar que este Jesús histórico no vino a convencer a aquellos que estaban mejor preparados por medio de un proceso mercadológico en el que Jesús hubiera ocupado su mejor marketing para convencer al mundo que él era su salvador. Jesús vino remando contracorriente y dando confirmación en el cual socialmente estaba habiendo un cambio de estructuras. Hombres y mujeres estaban dispuestos a desechar lo que Abraham y Moisés les habían enseñado. El sacrificio anual por cada uno de sus pecados. Ellos ya habían dicho, Jesús vino a cumplir eso. Ya no necesitamos ofrecer sacrificios. Y si hablamos más de 10,000 personas, podemos hablar de personas que quizás pudieran integrar hoy día una población o una ciudad pequeña. 10,000 personas ya tienen voz y voto y pueden empujar hacia la convicción de una persona. 10,000 personas convenciendo a ese que intentaste persuadir que le fuera a tu equipo. No, pues sí creo. Capaz si me linchan. No era una presión lo que estos hombres y mujeres estaban haciendo. Estos hombres y mujeres que habían dispuesto a dejar lo que habían aprendido desde niños era porque estaban siendo persuadidos de que lo que Jesús tenía era algo mejor. ¿Se acuerdan lo que decía Plinio en la carta a Trajano? Estos hombres ya no roban, ya no mienten. Estos hombres ya no se están comportando como antes. ¿Se acuerdan lo que decía Cornelio Tácito? Lo que pasó en Judea ahora también está pasando en Roma. Estos hombres y mujeres no solo estaban cambiando su espacio a 2 metros cuadrados, sino estaban cambiando completamente una sociedad. Siendo de impacto, siendo de ejemplo. Y aunque Pumas gane de aquí hasta que acabe la temporada y salga campeón, muchos de los que están aquí no van a ser persuadidos. Y lo que Jesús vino a hacer no fue a convencer de último momento y a decirles, Cristo viene pronto y si no se convencen, van a morir en pecados. Lo que estos hombres se dedicaron a dar y a conocer fue lo que hemos visto y lo que hemos oído. La comunión y el bautismo. Lo extraño es que los primeros seguidores de Jesús no se reunían para celebrar sus enseñanzas o lo maravilloso que él era. Jesús no era recordado como un rockstar, como aquel campeón goleador que es Hugo Sánchez, en el cual, vamos a celebrar. Se reunían en forma regular para tener una comida de celebración por un solo motivo, para recordar que Jesús había sido masacrado públicamente en una forma humillante y grotesca. Y cuando celebramos la cena del Señor es eso, recordar que Cristo murió y resucitó y que va a regresar para perdonarnos de nuestros pecados. Históricamente eso es un dato real, porque hasta el día de hoy podemos seguir dando evidencia de eso, que domingo a domingo nos reunimos para recordar ese momento. Y eso es lo que hacemos. predicar a Cristo crucificado y a este resucitado para poder dar evidencia de lo que históricamente apunta. No estamos inventando nuevas doctrinas. Al sumergirse en el agua acerca del bautismo, cada uno de los escépticos que habían sido cambiados, cada uno de los judíos que habían desechado su forma, celebraba su muerte, y al ser sacado del agua uno celebra el hecho de que Jesús fue resucitado. Y para responder si Jesús se presentó resucitado a más de 500 hombres, el último argumento y el último hecho evidente del que puedo dar fecha y puedo afirmar que así fue, fue el surgimiento de la iglesia. Si Cristo no se hubiera presentado resucitado, no hubiera surgido, y esta plática y esta conferencia ni siquiera existiría. Y nosotros damos evidencia de que después de la muerte de Jesús se propagó tan rápido, tal conocimiento, que 10,000 personas, pero después de 20 años eran más y más personas, y después de 50 años Plinio platicando diciendo: eso mismo que dató Poncio Pilato ya lo tengo en Roma, ¿ahora qué hago? Estoy matando a muchos. Están desechando las religiones paganas con tal de seguir. Entonces, políticamente, culturalmente, no solo ya estaba llegando a un contexto cercano, sino ya se estaba expandiendo. Romanos, judíos, gentiles y nosotros. Y ese hecho de que Jesús históricamente fue real, podemos dar evidencia de él y podemos platicar de ello y podemos hablar de qué es verdad acerca de lo que Jesús ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y aún sin creer en él, llévate esto: todos los acontecimientos históricos hasta el día de hoy, en cualquier libro, en cualquier historia, de cualquiera de los historiadores que puedan existir, están fechados con un antes y después de Cristo. Si Cristo no fuera real y si los hechos históricos no apuntaran a eso, cambiémosles de fecha. A partir de hoy vivimos el año 1. Y por último, para cerrar, quiero leer una porción en la que puedo ver que Jesús tiene mucho peso. Y dice: el fundamento absoluto de la fe cristiana es Jesús. La persona de Buda no resulta esencial para la enseñanza del budismo, ni tampoco es la persona de Mahoma para la fe islámica. Sin embargo, todo lo relacionado con el cristianismo se inicia y termina en la persona de Jesucristo. Los teólogos liberales creyeron que sería posible separar a Cristo del cristianismo al sugerir que el fundamento del cristianismo son las enseñanzas de Jesús. Ellos pretenden imponer que uno puede aceptar las enseñanzas de Cristo sin tomar una decisión personal acerca de Cristo mismo. La enseñanza bíblica afirma que un cristianismo sin Cristo es una contradicción. La realidad que hoy te demanda la respuesta de la sociedad, sin la Biblia y sin Cristo no sería nada, sería vano. Y por eso el caminar en lo que ha sido esta conferencia, reconociendo y sabiendo qué es la verdad, reconociendo y confirmando que la Biblia es confiable, nos da el peso histórico para confirmar que Jesús existe. Y no existió. Jesús existe porque murió y resucitó por nuestros pecados. Y el hecho de que Jesús sea en ese peso histórico, llévatelo así. Hay un antes y después de Cristo. Y es tu decisión, un antes o después de Cristo a partir de hoy. Y que tus años sean contados a partir del día de hoy. ¿Vale? Muchas gracias.